Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, les saluda Marina Chávez Hoyos en este su programa Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Como ustedes saben, nos interesan sus opiniones, sus comentarios, por eso les voy a decir los números, les voy a recordar los números telefónicos. Estos son el 536-4339, 536-8989 con cuatro líneas y el 523-2633, extensión 137. Como todos los jueves también traemos una publicación reciente del Instituto de Investigaciones Económicas. En esta ocasión es el número 86 de la revista Momento Económico, correspondiente a julio-agosto de este año. En la revista de Momento Económico, este número tiene como tema general migrantes ilegales y braceros. Trae varios artículos sobre este tema, desde luego, dentro de los que se encuentran las migraciones en el capitalismo de Anester Ceseña, El gran negocio y la gran tragedia de los indocumentados de Ángel Bassols, En qué sueñas mexicano cuando cruzas la frontera de Elaine Levin y otros más. Pues como había dicho ya en programas anteriores, este día iniciamos las entrevistas, la presentación a ustedes de los trabajos de investigación premiados dentro de este certamen anual de investigación económica, que es el premio Maestro Jesús Silva Herzog 1995. Y el día de hoy lo iniciamos precisamente nosotros con el trabajo Universidad, Estado, Producción, el caso de los posgrados en México, que, como les había comentado, fue favorecido con el primer lugar de investigación económica, versión interna, en este año, pues. Este que ganamos corresponde, como les decía, a su versión interna. Es un trabajo colectivo e interdisciplinario, son dos requisitos para concursar. En esta categoría también se dan premiaciones a segundo y tercer lugar. También existe otra categoría dentro de este premio, que es la mejor investigación externa, es decir, trabajos realizados por investigadores que no tengan como centro de trabajo el Instituto de Investigaciones Económicas. La otra versión del premio es en la categoría del mejor artículo publicado en la revista Problemas del Desarrollo, y el cuarto premio, que es el mejor artículo de la revista Momento Económico, precisamente la que ahora traemos para ustedes. Y bueno, pues empezamos esta serie de programas y permítanme presentarles a mis compañeros de trabajo. Muy contenta, muy orgullosa de que sean mis compañeros de trabajo. Ellos son la maestra María Luisa Rodríguez Sala, prestigiada investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y pionera en estos estudios sobre ciencia y tecnología en México. Buenos días, María Luisa, bienvenida.
Gracias, Marina, buenos días.
Y mi otro compañero, Adrián Chavero González, que ya ha estado aquí en algunas otras ocasiones con nosotros, él también es investigador del Instituto, coordina la revista Momento Económico. Adrián, buenos días.
Buenos días, maestra Marina.
Pues bien, si me permiten empezar este programa situando nuestro trabajo Vinculación Universidad-Estado-Producción, el caso de los posgrados en México. Diría yo que cuál fue el interés, qué motivó para desarrollar este tema. Primero diré, y espero que mis compañeros estén de acuerdo y si no agreguen algo más, que diré que existe una tendencia creciente en nuestro país ya de hace aproximadamente una década, tal vez un poco más, y en el resto del mundo desde luego mucho tiempo atrás, por acercar los centros de investigación y docencia al aparato productivo. De esta tendencia no escapa a nuestro país y quisimos realizar un diagnóstico de la estrategia, por decirlo así, de la estrategia vinculadora. ¿Cuáles son sus alcances? ¿Qué se ha logrado? ¿Hasta dónde ha llegado? ¿Cuáles han sido sus efectos dentro del sistema universitario y, por supuesto, en el sistema productivo? Bueno, pues estas eran las interrogantes que nos hacíamos en un principio, pero tuvimos que empezar por algo más concreto, ya que tiene muchísimas especificidades y componentes este tema. Entonces, circunscribimos nuestra investigación a uno de los aspectos de ese proceso vinculador, que es la formación de recursos humanos altamente calificados, es decir, posgraduados, con el fin de incidir directa o indirectamente en los procesos productivos. Aspecto que además constituye la parte medular de la política científica en México y a la que se destina una parte importante, poco menos de la cuarta parte, del gasto federal para ciencia y tecnología. Quiero advertir que esta investigación es solo la primera parte de una mucho más amplia, que esperamos tener financiamiento para poder seguirla, que, bueno, ya que hasta donde llegamos en esta ocasión fue analizar lo que ha estado sucediendo del lado de los centros de educación y de docencia. La otra parte de del trabajo, que sería la otra parte de la moneda, sería precisamente el sector productivo, los demandantes de estos recursos que se están formando en las universidades. Esto es lo que nos faltaría. Decía al principio de mi intervención que este proceso de vinculación universidad-producción es una tendencia generalizada a nivel mundial y que se da obviamente con mayor énfasis en los países desarrollados. ¿Cuáles son las razones, las determinantes que influyen, que impulsan este proceso? Desde luego que cada país responde a especificidades propias. Sin embargo, existen dos o tres a nivel internacional que en última instancia influyen sobre esto. ¿Cuáles son? Primero, la aceleración de la competencia internacional basada en productos y servicios de alto contenido tecnológico. Es decir, que en su manufactura implican fuertes gastos en investigación y desarrollo y que tienen amplios efectos multiplicadores en todo el sistema económico. Segundo, y muy relacionado con lo anterior, de especial importancia para países como el nuestro, pues son los procesos de regionalización. Y tercero, la aplicación de las políticas neoliberales, cuyos rasgos fundamentales ustedes conocen bien, y podríamos resumir en dos, la apertura económica y la reducción galopante de la actividad estatal que afecta a sectores básicos de la economía, la seguridad social, educación, etcétera. Ahora bien, estos tres aspectos por lo menos, ¿cómo influyen en la vinculación más estrecha de los centros de educación e investigación? Bueno, tal vez el elemento más importante, aunque no el único, desde luego, es el financiero. ¿Por qué? Pues, como decía anteriormente, la competencia que se basa cada vez más en productos con alto contenido de investigación y desarrollo implica, obviamente, fuertes gastos precisamente en esos renglones. Y una de las formas, no la única tampoco, de hacerles frente es a través de la mayor vinculación con los centros de investigación y educativos que finalmente pues se dedican a esto, ¿no? Además, no debemos olvidar que la inversión en desarrollo tecnológico se ha convertido en uno de los elementos fundamentales del liderazgo económico internacional, por lo que los estados de los países hegemónicos destinan fuertes inversiones en desarrollo tecnológico, involucrando centros de investigación o aún más creándolos, así como desarrollando múltiples mecanismos para estrechar lazos de acción entre investigación e industria. Mecanismos de los cuales ya hemos platicado aquí a nivel internacional y algunos, procesos en ciernes que se están desarrollando en México. ¿Cuáles serían estos? Pues hemos platicado aquí mismo sobre la creación de incubadoras de empresas de base tecnológica o de las ciudades de investigación, Tecnópolis, hasta proyectos de desarrollo tecnológico a niveles nacionales e incluso internacionales. Ejemplos de esto último son, por ejemplo, el proyecto Eureka, que busca la cooperación científica y tecnológica entre los países de Europa, o proyectos tan ambiciosos a futuro como el de Japón, llamado el Cosmos Inteligente, que bueno, consistiría en la creación de un conglomerado interestatal que coordina investigación y desarrollo para una mayor generación de tecnologías. Esto por solo mencionar dos ejemplos de hasta del alcance pues que está teniendo este grado de vinculación universidades-empresas. Y bueno, hasta aquí he mencionado dos de los aspectos que están determinando el estrechamiento entre el quehacer de investigación y educativo con la actividad productiva. El otro elemento que mencioné fue la aplicación de políticas neoliberales, lo que es de especial importancia para países como el nuestro. Pues las razones igual creo que son muy sabidas por todos, pero aquí en México, pues la presencia del Estado, que fue determinante en los aspectos fundamentales del desarrollo, y no se diga en lo que concierne a educación e investigación, rubros en que la iniciativa privada pues tuvo y hasta la fecha tiene un papel reducido. No debemos olvidar también que en Europa, Estados Unidos o Japón, el famoso neoliberalismo pues no es tan aplicado. Para el caso que aquí nos ocupa, esos grandes proyectos de desarrollo tecnológico de los que mencioné por nada más dos ejemplos, no solo están financiados por las grandes empresas, sino que el financiamiento estatal es muy fuerte, especialmente en lo que se refiere a investigación básica, aunque también destinan cantidades importantes en investigación aplicada y aún existen gastos en desarrollo experimental, que ya sería la investigación ya más cercana a la producción, ¿no? A llevar estos desarrollos tecnológicos a productos concretos. Pero además del financiamiento, y esto me parece muy importante, el Estado establece prioridades, define actividades estratégicas a desarrollar, establece jerarquías, en fin, define y vigila estrategias de desarrollo tecnológico. Esto, pues un poco a diferencia de lo que sucede en otros países. Bueno, pues este es el marco. Ahora, en México también se ha ido desarrollando y madurando esta concepción de vinculación entre universidades con el sistema productivo. A nivel de política nacional, este aspecto se ha ido definiendo como prioritario. No es que anteriormente no existiera esta vinculación. Tenemos institutos que por su propia naturaleza han trabajado directamente con empresas productivas. Institutos como el de ingeniería o el de química son ejemplo de ello dentro de la universidad. Ni qué decir del Instituto Politécnico Nacional, que fue creado pues un poco para sobrellevar, para dirigir o para cimentar el desarrollo industrial de México. O de algunas universidades privadas, como es el caso del Tecnológico de Monterrey, ¿verdad? Pero como política que guíe, es decir, estos eran aspectos fortuitos, un poco aislados, pero como política que guíe y ponga el acento en esta vinculación, no tiene paralelo pues en México, sino hasta en épocas recientes. Ya hablaremos con más detalle de esto. Y asimismo, en los últimos años, los centros educativos y de investigación han desplegado una intensa actividad para estrechar relaciones con empresas de diversa índole, creándose una serie de mecanismos con ese fin, que también veremos un poco adelante, y pues con los ejemplos que ya mencionaba anteriormente, la creación de incubadoras de empresa, transferencia de tecnología, creación de comités especiales, etcétera, y desde luego pues la inclusión en los programas de estudio de los posgrados, los puntos de vista o la opinión de los actores de la producción, serían los empresarios. En fin, esta sería la presentación de una manera muy, muy sucinta, y le pediría a Adrián Chavero que nos hablara del tema productivo. Se hace.
Sí, maestra. Bueno, resulta, con respecto a nuestro trabajo, que hemos considerado que existe una vinculación universidad-estado-producción, que es más o menos novedosa, como lo ha afirmado la maestra Marina Chávez. Sin embargo, ya también, como lo mencionó de algún modo, anteriormente se daba no una tríada, como en este caso, sino un binomio. Había habido una vinculación, por ejemplo, universidad-producción, como el caso del Tecnológico de Monterrey, por ejemplo, y universidades privadas. Y había existido un binomio también, producción-estado, como era la enseñanza que se planteó a través del Instituto Politécnico Nacional y más recientemente con la creación del sistema de los tecnológicos. Por otro lado, también ha existido una relativa vinculación, a veces estado-universidad, a veces universidad-sector productivo, como se ha dado en las universidades conocidas como públicas, el caso típico es la UNAM. Esto obedece a varias causas de tipo político, pero además algunas de tipo académico. Resulta que existen en el mundo cuando menos tres tipos de instituciones de educación superior que según su conformación y según sus objetivos se vincula más prestamente o más lejanamente al sector productivo, aunque pues, per se toda la enseñanza, toda absolutamente, en cualquier institución, está ligada con el sector productivo, aunque sea indirectamente. Bueno, para el caso de México, el primer acercamiento que se dio para pues, implementar una política de tipo pues, científico-tecnológico y de enseñanza superior canalizado a la producción, pues se ha dado siempre, en realidad es una recurrente histórica que se ha dado pues, en bastantes gobiernos cuando no ha sido tan anárquico su desarrollo, pero estructuradamente después de la revolución de 1935 se crea el primer organismo considerado o llamado a fundamentar, a impulsar el desarrollo industrial en este caso, para lograr que el país tuviera mayor crecimiento en su producción. Después ha habido una serie de organismos creados, el primero fue el CNESIC, la CICIC, el INIC, etcétera, hasta llegar al CONACYT de 1970, que en forma estructurada implementa la política que el Estado busca en materia de investigación científica y niveles óptimos y más altos de educación superior para lograr el desarrollo del país. Sin embargo, es hasta la aparición de la crisis, después de bueno, la crisis muy aguda, después de 1982, cuando se estructuran los posgrados de excelencia, se da una política muy estructurada hacia la educación superior, apoyada no solo a través de la UNAM, sino casi todas las instituciones de enseñanza superior, para lograr que una calificación muy alta de la mano de obra a través del posgrado, que se supone tiene que incidir directamente al aparato productivo. En este momento podemos decir que empieza a vislumbrarse de algún modo un sistema que ha detectado Marina Chávez sobre esta triada, un incipiente modelo de innovación tecnológica, un modelo de, concretamente, una política específica que vincula universidad, Estado, producción.
Esto es bueno, esto sería, digamos, la política científica que ya se encamina a esto en épocas recientes. Y como les decía, bueno, pues mucho oíamos sobre esto, pero no sabíamos exactamente cómo había, qué es lo que estaba sucediendo. Y bueno, pues de ahí partió nuestro interés por conocer los efectos que ha tenido esta política en las universidades. Yo le quisiera pedir a María Luisa Rodríguez Sala que nos platicara sobre las características de los posgrados y también las características de nuestro trabajo a nivel técnico, es decir, este fue un trabajo de encuesta a nivel nacional, etcétera, pero yo quiero que ella no lo platique.
Bueno, en primer lugar quiero agradecer a mis dos colegas en este trabajo el haberme invitado a participar con ellos. Yo procedo, como dijo Marina, de otro instituto, el Instituto de Investigaciones Sociales de la misma UNAM, pero tenemos muchos vínculos precisamente en este tipo de investigaciones que conforman los estudios sobre la ciencia y la tecnología en México. Como ya lo dijo Marina y Adrián, este trabajo se centra en buscar esta vinculación entre la universidad, considerada como un todo, como un término genérico que abarca no solo universidades, sino también tecnológicos a nivel nacional, pero haciendo énfasis particular y siendo el objetivo general del trabajo, el estudio de cómo los programas de posgrado en el país se vinculan o hasta qué punto o hasta qué nivel se vinculan los egresados y estos mismos programas con el sector productivo del país. Es por ello que nuestra investigación, nuestro trabajo, no comprende o no abarca a todos los posgrados de este país, sino en una selección, pues hasta cierto punto rigurosa, si bien pudimos habernos equivocado en algunas selecciones, pero creemos que no, ubicamos primero qué posgrados íbamos a tomar en cuenta. ¿Qué posgrados de un total del general del país? Y aquí me gustaría dar algunas cifras que tienen que ver con los programas precisamente de posgrado que existen actualmente o en el año. La última cifra que tenemos a nivel nacional para localizar son los de los ingresos 94-95 y en las diferentes ramas o áreas del conocimiento científico. En primer lugar, creo que debemos decir que la composición de estos posgrados en su matrícula escolar se incrementó considerablemente de los años de 85, poco después de la crisis, hasta la cifra última que tenemos, 94-95, a una tasa promedio, la matrícula escolar, a una tasa promedio anual del 4.5%, lo cual es considerable o importante. Y por supuesto que este incremento no se da igual en todas las áreas del conocimiento científico. Para este trabajo nuestro nos basamos en la composición de las áreas del conocimiento que se maneja a nivel internacional y que comprende 5 grandes rubros: las ciencias sociales y las humanidades, las tecnologías y ciencias de la salud, las tecnologías y ciencias agropecuarias, las de la ingeniería y por último las ciencias exactas y naturales. A partir de este universo general de los posgrados y de las áreas del conocimiento, podemos decir que el número de los egresados en cada una de estas áreas no guarda la misma proporción, es desequilibrado y se centra fundamentalmente, o la mayoría de los egresados proceden de aquellos programas de las ciencias sociales y las humanidades, con un porcentaje bastante elevado, el 48% del total, y que de ahí inmediatamente lo siguen los de las ciencias y tecnologías de la salud con el 33%, que sin embargo es un poco, está esta cifra un poco elevada, ya que por lo general en este sector se consideran o se pone énfasis en las especialidades que no están consideradas en nuestro trabajo, ya que este se limita o considera fundamentalmente las maestrías y los doctorados. Y así sucesivamente la participación va disminuyendo hasta tener un 3% de egresados en las ciencias exactas y naturales. A partir de ahí, a partir de esta distribución de los programas de posgrado y de su matrícula, de sus alumnos de primer ingreso y los egresados, es que partimos a hacer nuestra investigación empírica, nuestra investigación de campo, una encuesta que aplicamos a, como decía hace un momento, a una selección de los posgrados que están o que supusimos como punto de partida, como hipótesis, que por su currícula estaban y están ligados o pueden estar ligados más estrechamente al sector productivo. Y así nuestro punto de partida, nuestro universo, se constituyó en dos grandes sectores o en dos grandes regiones del país, si podemos decir así, o dos grandes apartados. Por un lado, la zona metropolitana de la Ciudad de México, con las áreas no solo conurbadas del Estado de México, sino incluyendo el Estado de Morelos. Y por el otro lado, el gran conjunto, el resto del país, las entidades federativas, en las cuales encontramos programas de posgrado. Estas entidades federativas, a su vez, se pueden agrupar en subregiones, pero para los fines del trabajo, aunque está así dicho y está desglosado por entidades federativas, las tomamos como un todo en contraposición con el área metropolitana. Y en cada una de estas dos grandes apartados del país, apartados nacionales, se trabajó con los posgrados en las ciencias de la ingeniería, en las ciencias naturales, en las ciencias exactas, en las ciencias administrativas Y finalmente, un nuevo apartado que formamos nosotros, que le llamamos Ciencias Interdisciplinarias, y que, en la cual quedaron ubicados todos aquellos programas que están en el umbral de la revolución, tercera revolución tecnológica, que comprenden disciplinas, conjunto de disciplinas, que van a aportar los nuevos enfoques para el desarrollo de la investigación, como pueden ser, entre otros, las biotecnologías, las ingenierías en alimentos, los nuevos programas de nuevos materiales, no sé si se me escapa alguna otra, digan robótica, ingenierías de comunicación avanzadas, en fin, todas estas que en sí llevan la interdisciplina como fundamento de los mismos.
María Luisa, si fueras tan amable de explicarnos un poco más por qué estas, digamos, disciplinas interdisciplinarias lo son tal, por qué son interdisciplinarias y por qué corresponden a esta nueva era de la revolución científico-técnica o Adrián.
Yo creo que mejor Adrián.
Adrián, a ver,
Adrián mejor.
¿Por qué tiene que ser interdisciplinarias estas ciencias?
Bueno, es que el desarrollo de conocimiento, pues desde luego no tiene límite y no lo tendrá mientras el hombre subsista. Resulta, por ejemplo, que los paradigmas científicos anteriores explicaban a través de una ciencia en particular o de una disciplina algún hecho o fenómeno. Este esquema se fue quedando corto de tal modo que pudiera decirse históricamente que a los principios de los 60 se hizo crisis, es decir, ya no se podía explicar a través de la física, por ejemplo, un solo fenómeno, ya había que recurrir a la química, por ejemplo, o a la ingeniería, etc. Entonces, esto es muy simple, sin embargo, con el avance del conocimiento, ahora las cosas son tan complejas que para comunicarnos, lo que se conoce ahora como la informática, pues no solamente a través de la técnica de la comunicación o de la ingeniería de sistemas, sino que se requiere de algo más, de algunos elementos físicos, aeronáuticos, astronáuticos, de la mecánica, etcétera. Y este conjunto de ciencias y disciplinas son las que conforman una nueva disciplina para ya la explicación y desarrollo a un nuevo producto, a un nuevo sistema.
Esto es, y María Luisa, perdón que te interrumpiera,
no, al contrario,
pero era importante, creo, hacer esta aclaración. Si continúas, por favor.
Continuamos refiriéndonos ya a nuestro trabajo empírico, a la encuesta que levantamos en estos programas de posgrado. Empezaremos por decir que nuestra muestra cubre el 13% del total nacional de posgrados, lo cual desde la perspectiva estadística representa o es muy representativa de la totalidad del país. En total, ya en cifras mismas, podríamos decir que la encuesta se aplicó a 162 programas o 164, no importa, dos o menos, de los cuales muy pocos no dieron respuesta o las respuestas que dieron fueron insuficientes para considerarlas ya en un nivel de análisis. Y nos quedamos así con 152 programas de posgrado, de los cuales se ubican la mitad en el área metropolitana, la zona metropolitana, y la mitad, o sea, 76 y 76, en el resto de las entidades. Esto responde igualmente a la distribución del total de los posgrados en todo el país. Se concentran, nuevamente volvemos a la concentración, al centralismo, pero nos fue muy importante entender y descubrir que existe una tendencia cada vez mayor a la creación, a esta descentralización, creación de nuevos posgrados, creación de los llamados programas de excelencia, de acuerdo a la catalogación que hizo el CONACYT, que ha hecho el CONACYT de los posgrados, cada vez más en zonas que salen del centro del país. Sin embargo, sigue predominando el centralismo. Otro dato interesante, me parece que debemos mencionar, es que los alumnos de estos posgrados ya no están como hace algunas décadas, circunscritos en ciertas disciplinas solo a la participación masculina. Ya ahora, en el total nacional, el 88% de los posgrados tienen una participación mixta, o sea, acuden a ellos jóvenes, hombres y mujeres. Sin embargo, todavía hay un 12% de posgrados que son exclusivamente, o a los cuales no es que sean exclusivos, desde luego que no es exclusivo nada, sino que están preponderantemente con participación masculina y son aquellos que tradicionalmente en los cuales se ha ubicado esta participación, los del área de la
los resultados, y eso, ¿qué te parece si lo dejamos para después?
Lo dejamos.
De una breve pausa que vamos a hacer. Sobre la investigación titulada Vinculación Universidad-Estado-Producción, el caso de los posgrados en México. Y bueno, ahora seguiremos con algunas de las conclusiones, a las que, o más bien dicho, algunos de los resultados que obtuvimos de este trabajo. Pero antes, aquí hay dos preguntas, dos comentarios de nuestro público. Dice Amael Bisuet, que cómo percibe la sensibilidad de las autoridades mexicanas ante la investigación científica nacional. Adrián.
Bueno, pues la sensibilidad de parte de los diferentes gobiernos siempre ha estado manifiesta declarativamente, ¿no? Nadie ha dicho que no le interesa, todos han dicho generalmente que la van a apoyar, que y han hecho algunos esfuerzos por apoyarla. Sin embargo, pienso que una de las principales limitantes es el que no se han establecido canales, sí, concretitos, reales, o esto es medidas de política que ligue directamente la investigación, por ejemplo, con el sector productivo. Se ha hecho algo, sin embargo, son esfuerzos esporádicos, aislados, que se dejan, se inician, se logran ciertos resultados y se olvida. ¿Sí? No hay una política permanente en este caso, ¿no? Desde luego que esto no es solamente con el, pues con el esquema científico, sino que sucede también con la educación en general. Existen pues varios ejemplos y varios casos de que la actividad no es muy permanente, ¿no?
Sí, desde luego, y bueno, yo quisiera agregar un poco que lo que haría falta, pues más que sensibilidad, sería una política más definida, más integradora, más a largo plazo, más de fijar metas, prioridades, pensar en las potencialidades tecnológicas, tanto humanas como de recursos propios. Digamos el caso de la petroquímica, ¿verdad? Que se habla de que es la, digamos, la vanguardia de del próximo siglo en desarrollos más avanzados, que bueno, incluso esta la tenemos, está desarrollada, podría por ahí enfocarse, ¿no? Pero pues, bueno, sí, falta definitivamente esto, ¿no? Una política integradora, ¿no?
Perdón para arrebatarle la palabra. Pero sí, efectivamente, este renglón, pues, es típico, ¿no? De un caso de un tipo de desarrollo pues palpable y muy plástico. Pero junto con esto, pues la biotecnología, tenemos un germoplasma muy rico en el país, que es susceptible de desarrollarse, y cuando menos desarrollando estas dos líneas y otras más que surgen a través de nuestros recursos.
La seguridad social, por ejemplo, seguridad. La medicina, en donde ya había avances muy importantes,
pues sí.
Y que está ahorita un
bueno, exactamente, ¿no? Entonces hay, incluso tenemos suficientes recursos humanos y recursos físicos y naturales como para pues, podernos montar en esta nueva ola y competir exitosamente, ¿no? No estar pensando pues, en algunas cuestiones industriales caducas o atrasadas o en alguna agricultura de altos rendimientos, pero no a nivel de desarrollo biotecnológico, ¿no?
Esto es, pero además la tecnología, habría que aclarar un poco también. No es nada más la tecnología de punta, que hay que acceder a ella desde luego, y bueno, aquí hay, se están mencionando solamente dos ejemplos, pero incluso en industrias tradicionales, ¿no? Creo que por ahí en industrias o actividades tradicionales en donde también la tecnología introduciéndose, la tecnología entendida no nada más como los aparatos o como las máquinas, sino todo lo que implica que sería la organización productiva, la organización del trabajo, pueden ser hasta procesos mercadotécnicos, ¿no? De conocimiento claro. De mercado. Es decir, sería una mejor combinación de los factores que intervienen en la producción con miras hacia afuera o incluso para el mercado interno.
Pero bueno, yo quisiera también añadir algo. Yo creo que esto es desde luego fundamental pensando en el desarrollo económico del país, pero simultáneamente se tiene que cubrir la otra cara, la cara del desarrollo cultural. Es decir, así como, y en esto yo creo que está balanceada la política nacional en el sentido de que no se descuida una cara por la otra. Persisten, como lo vimos en nuestra investigación y como se ve en las estadísticas a nivel nacional, persisten programas tanto de posgrado, que es ahora lo que nos interesa, como de investigación, que cubren el mantenimiento de lo que llamaríamos la investigación básica, la investigación teórica en las diferentes áreas de la ciencia y que mantienen, por un lado, la vinculación con la cultura general del país, los posgrados y las investigaciones en las áreas de las humanidades y de las ciencias sociales son fuertes, y también se mantiene la investigación básica en las áreas que van de donde después va a surgir esta tecnología de la que estamos hablando, o sea, las ciencias exactas y naturales, las ingenierías, en su conformación teórica o básica, que dará pábulo a largo tiempo, a corto o a largo tiempo, al desarrollo tecnológico y a la aplicación de estos avances a la producción.
Claro, pero con una política integral, si no, es difícil. Sí.
Sí, desde luego, como dice la maestra, una política integral, porque no es posible que se avance, pues, que tengamos una tecnología de punta, un sistema científico muy, muy elaborado, muy eficiente, un sistema de enseñanza superior de lo mejor del mundo, si al mismo tiempo coexiste pues una educación básica endeble como existe en la actualidad, una educación media pues que no resuelve muchos problemas y en fin un sinfín de estructuras viciadas que tienen que desaparecer, que tienen que modificarse, es decir, el avance tiene que ser general, no solo en la ciencia y la tecnología. Estaríamos llegando quizá al error de la Unión Soviética, ¿no? Pues mucha carrera espacial, una balística de grandes alcances, carrera atómica exitosa con Estados Unidos, pero pues un pueblo sin mantequilla, ¿no?
Pues sí, pero nosotros ni siquiera por ahí. Bueno, hay otra pregunta de Evangelina Vázquez Lozada, dice, ¿por qué las instituciones educativas no mantienen una relación con las instituciones productivas, que es en donde se genera el trabajo y donde los que ahora nos preparamos algún día solicitaremos empleo? Bueno, pues de esto precisamente estamos hablando, señorita Vázquez. Es esta, digamos, una época que se inicia recientemente de esta vinculación, que ahorita nosotros lo que estudiamos fue exclusivamente el posgrado, porque bueno, por ser precisamente de recursos humanos de alta calificación, que supuestamente o dentro de la lógica de esta política sería el crear primero los recursos humanos para de ahí incidir pues tanto en la investigación, que incidiera en innovación o cambio tecnológico, y su relación desde luego con el sector productivo. Y bueno, entonces ahorita seguiríamos con algunas de los datos, hechos que encontramos resultado de nuestra investigación. Y si me permiten, yo quisiera empezar con estas dos observaciones. La maestra María Luisa Rodríguez Sala ya mencionó cuáles fueron los posgrados que nosotros analizamos que tenían que, por su propia naturaleza, estar más relacionados con la producción, con el sistema productivo, incluyendo pues no solamente esto, sino como decíamos, los recursos para investigación que incidan indirectamente en el sector productivo, que serían las ciencias exactas, ¿no? Y bueno, de este total de programas encuestados, se encontraron que, bueno, una de las conclusiones que ya también mencionaba la maestra, es que de este total de posgrados corresponden exclusivamente al 13% del total de posgrados a nivel nacional, que quiere decir que es una cifra pues muy, muy pequeña como para poder incidir realmente en el sistema productivo. Es 13% del total nacional, es decir, de 1,186 planes de posgrados registrados para 1995, solamente 161 en todo el país están, digamos, podrían por su naturaleza vincularse más directamente con la producción, ya sea tradicional o ya sea de punta. Y desde luego, pues aparte de que es una cantidad muy pequeña todavía, la estructura por áreas del conocimiento de todo este universo total es, la mayor parte pertenece al área de las ciencias de la ingeniería. Esto es obvio, ¿verdad? Seguirían en orden las ciencias naturales. Los posgrados también como interdisciplinarios cubren el 17%. Y los de ciencias exactas, curiosamente, y esto quisiera que lo platicáramos más, el 13 programas que representan el 8%. Yo sinceramente esperaba de esta encuesta encontrarlos mucho menos, en menos proporción, ya que en una temporada se dio una disminución de aspirantes a estas carreras de ciencias exactas. ¿No crees, María Luisa, que tú qué piensas de esta cifra del 8% de los de ciencias exactas?
Bueno, yo creo que sí, vemos que es una cifra reducida si la comparamos con lo de las ingenierías o de las ciencias naturales. Sin embargo, yo creo que guarda proporción también con la misma distribución de los posgrados en estas áreas de las ciencias exactas que estamos hablando. Si lo ampliamos, son aquellos posgrados de las físicas, de las astronomías, de las matemáticas, fundamentalmente de la química, fundamentalmente. Y aquí precisamente puede ser esta incidencia de estas disciplinas las cuales justifican esta presencia de posgrados vinculados con el sector productivo. Son aquellas disciplinas de estas ramas del conocimiento que guardan la mayor vinculación, como puede ser la física aplicada, la matemática aplicada en los sistemas, de sobre todo en las ingenierías de sistemas, desde la perspectiva de las matemáticas, las que están vinculando o están dando la posibilidad de vinculación con este sector productivo que se está tradicional y los emergentes. Creo que algo que no hemos mencionado, Marina, es que también consideramos en nuestra muestra las ciencias administrativas. De las ciencias sociales, solamente una pequeña parte de las mismas, que es una disciplina de las mismas, no que sea pequeña ni mucho menos, porque por el número de estudiantes en esas áreas es muy elevado a nivel nacional, pero que solo encontramos en esta área de las ciencias sociales unos relativamente pocos programas de administración, pero vinculados estrechamente con la administración de las empresas, de los sistemas productivos, de fábricas, y representaron en nuestro universo aproximadamente un 10-11% del total, por otro lado, estos egresados están vinculados estrechamente con el sistema productivo, y la gran mayoría de ellos, si no me recuerdo, yo creo que hasta el 100%, se ocupan al egresar de los programas, se ocupan precisamente, preponderantemente en el sector productivo. Creo que así es, ¿verdad, Adrián?
Estamos sí, es en una, lo cierto. De algún modo, pues un proceso natural. Resulta que la administración de la empresa en México no se había hecho por especialistas en esto, sino pues eran gentes muy hábiles, ingenieros, abogados y todo tipo de profesionistas que se encargaban de la administración de las empresas, con la evolución propia de la economía por un lado, de la apertura del mercado, y otro, pues la empresa sí requiere especialistas que administren empresas, que entren en contacto con empresas en el exterior, que tengan habilidades específicas para involucrarse en el cambio comercial, en el intercambio productivo, etcétera. De allí esa aparente explosión, pues, que llega a veces hasta el 52% de la matrícula de estudiantes en la administración de empresas, básicamente, ¿verdad?
Así es, sí.
Bueno, seguimos aquí, tengo varias preguntas y yo quisiera que las contestáramos en conjunto. De Lorena Camacho dice, pregunta, ¿estos programas de vinculación implicarían que si el egresado no se incorpora al aparato productivo, se justificará la disminución de la matrícula de licenciatura? Y la otra pregunta de esta misma señorita dice, ¿por qué los programas de vinculación conducen a que se eliminen las materias donde se aprende a ejercer la crítica? Y concluye ella misma, dice que mientras no se arregle la economía, nunca habrá vinculación universidad-mercado laboral. Totalmente de acuerdo. Yo estaría totalmente de acuerdo con esta observación. Definitivamente, esta es una parte, digamos, la educación, la relación con el mercado de trabajo, es solo una parte de toda una realidad nacional que no puede solucionarse de uno o de otro lado. Hace un momento comentábamos estos aspectos de la necesidad de una política integral que involucre, nosotros estamos estudiando esto, pues, de la educación, de la investigación, pero que involucre esto con las demás áreas. Si hablamos del sector salud o de la petroquímica o de lo que mencionaba Adrián de la Fermoplaza, ¿o qué me dijiste? Sí, por ejemplo, estos estudios de cada uno de estos renglones implicaría el desarrollo total, y esto debería tener efectos hacia la sociedad, hacia el empleo, hacia los salarios, etcétera. Pero bueno, en una relación dinámica y que se corresponde.
Armónica,
porque de otra manera, pues, no se puede. Adrián mencionaba la Unión Soviética, yo mencionaría a la India, ¿verdad? En donde, bueno, igual hay un montón de investigadores de primer nivel de excelencia, pero bueno, no se resuelven los países. Definitivamente estamos de acuerdo. Y creo que estaríamos todos de acuerdo con Lorena Camacho. Luego dice Oscar Campos, es muy triste decirlo, pero en México no existe la vinculación entre universidad y el mercado laboral. Y pide que se dé completa la fuente del estudio del que hablamos. Bueno, déjame decirle, el estudio es el que acabamos de realizar, que se llama Vinculación Universidad Estado Producción, el caso de los posgrados en México. Este trabajo está ahorita, pues, en proceso de
impresión.
Y en cuanto lo tengamos, pues, le decimos toda la ficha o lo traemos aquí. Sí,
María. Yo quisiera, también para ampliar la respuesta a este joven, me imagino que es un joven, decir que también se están haciendo otro tipo de estudios referidos a esta vinculación universidad-sector productivo por otros colegas. Podría mencionar que en nuestro Instituto de Investigaciones Sociales, las doctoras Rosalba Casas y Rebeca de Gortari también han terminado recientemente un trabajo sobre esta vinculación universidad-sector productivo en otra perspectiva, la perspectiva de la universidad como institución y esta vinculación. Y hace algunos años la doctora Castaños hizo también otro trabajo sobre vinculación universidad, por si el joven quiere ampliar sus conocimientos.
Y hay otros también. Hay otros más. El del IMAS, el Instituto de Investigaciones sobre Matemáticas Aplicadas, el IMAS, también tiene por ahí varios libros sobre vinculación, varios estudios sobre vinculación en el posgrado de Economía. Aquí ya ha venido el doctor Lionel Corona, que también tiene un grupo de trabajo sobre esto, aunque no tan directamente, pero bueno, es sobre esto. Nos quedan unos minutos y yo sí quisiera que nos fuéramos contestando otras de las preguntas. Dice el señor Rogelio Gómez que si de los posgraduados solo el 13%, solo el 13% de ellos está situado en el área de las ciencias exactas y naturales. Sí, es el 3, ¿verdad? No, este dato no. Y naturales, pero pregunta, dice, ¿no se deberá a esta escasez de egresados precisamente al subdesarrollo en la investigación social y en el área de la motivación por el trabajo y a la ausencia de autogestión administrativa de los obreros de cuello blanco? Adrián, ¿quisieras empezar?
Bueno, pues es parte del proceso. Entonces, hay algunos sectores que donde ya pues hay más trabajadores calificados de cuello blanco, que por cierto están dejando las actividades administrativas para involucrarse en tareas más o menos productivas, ¿sí? Entonces, es parte de un proceso. Hay un sector que está incursionando por ahí, pero pues eso es cosa de esperar un poco, ¿no?
Bien. Y desde luego, bueno, yo nada más agregaría que sí existe un atraso de investigación, sobre todo de este tipo básica, en nuestro país y desde luego en todos los demás países subdesarrollados. Pero el problema no sería tanto esto, yo vuelvo a insistir, sería el de que este trabajo universitario tecnológico se distribuya, se haga partícipe pues a la sociedad, al país, a los sectores productivos, etcétera, de estos conocimientos, ¿no?
Sí.
Bien, hay un comentario o pregunta del señor Raúl Espinosa. Dice que por qué en lugar de hacer investigaciones sobre vinculación universidad-mercado laboral, bueno, este trabajo no es mercado laboral, todavía no llegamos a tanto, dice, no se hace realmente algo para dar trabajo a los jóvenes universitarios que cuando salen de las universidades no consiguen empleo. Bueno, son dos cosas distintas, diría yo. No sé si quieres empezar, María Luisa.
Yo sí, también diría que son dos cosas distintas. Por un lado, estos, a lo mejor el señor se está refiriendo a los jóvenes que salen del nivel licenciatura, en donde desde luego el acceso al mercado laboral pues no es tan fácil, tan simple. Pero también debemos decir que, como siempre, los que salen mejor preparados encontrarán siempre algún lugar de trabajo. Lo nuestro, ¿por qué no hacemos mejor algo más concreto como nos pide el señor? Bueno, yo creo que hay que empezar por conocer nuestra realidad. Todos sabemos que hay esta falta de mercado de trabajo, pero no sabemos en qué consiste y hasta dónde llega. ¿Y qué pasa ya en este otro nivel, el nivel, como ha dicho Marina, de excelencia o de mejor preparación, de la máxima preparación, no es que sea la mejor, o sea, los posgrados, maestrías y doctorados, y qué está pasando con estos egresados? Hay primero que conocer la situación para después proponer algunas soluciones que tampoco están en nuestras manos implementarlas. Es nuevamente una política integradora de educación superior e investigación científica la que se debe abocar o que debe tomar este problema en sus manos, como lo ha tomado, pero esporádicamente.
Sí, efectivamente, la desocupación pues en este país es grave. Ya lo mencionaba otra de nuestras radioescuchas, la señorita Lorena Camacho, que el problema es arreglar la economía nacional, no nada más un sistema, una parte de toda esa realidad. Pero, y efectivamente, la desocupación entre los egresados de licenciatura es alta. Yo hice un pequeño trabajito que salió en Momento Económico en donde estos niveles de desocupación entre jóvenes preparados incluso rebasa o ha llegado a los, a, digamos, a los índices muy parecidos de la desocupación en general, ¿no? Entonces, esto es, sí, realmente es muy grave, efectivamente, hay que componer esta economía. Sabemos aquí en este programa hemos tratado casi todos los aspectos, en particular de esta necesaria recomposición, no solamente mostrándolos o diagnosticándolos, sino proponiendo de parte de cada uno de los universitarios qué es lo que nos corresponde hacer, presentando opciones reales, con posibilidades de llevarse a cabo, y que, bueno, desde los diferentes puntos de vista, y que desgraciadamente, que ya me están diciendo que se acabó el tiempo, no podemos presentar, o no acabamos, que esta era la última parte de esta intervención, las alternativas viables para una mejor vinculación y una mejor utilización de estos recursos humanos de investigación y preparados para la innovación o el cambio tecnológico. Y bueno, el tiempo se nos ha acabado. Espero que les haya parecido interesante nuestra investigación. Quiero agradecer a la maestra María Luisa Rodríguez Sala por habernos acompañado y por haber participado en este trabajo que nos ha resultado grato.
No, gracias a ustedes.
Y Adrián Chavero, desde luego, pues buenos días y gracias. Ya no alcanzamos a leer, nos acaban de dar dos preguntas más, que es de Rogelio Gómez y Félix Becerra Cortés. Disculpe, pero la próxima vez las leeré. Y bueno, por el día de hoy nos despedimos de ustedes en los controles técnicos, José de Jesús Silva, realización Silvia Cruz, producción Marina Chávez Hoyos, y en los teléfonos estuvo Laura Flores. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.